Esta embajada se limita a proteger los intereses norteamericanos. Nuestros intereses, señor Horn.
Pues no son los míos.
De todos los cafés locales del mundo, aparece el mío.
Sonoff es el peor caballo de la pista.
He notado que gana siempre.
Ajá, eso es solo porque llega el dinero.
Lori, esto es humillante. Estoy aquí rodando el anuncio de un desodorante. Yo tengo dos Oscars y aquí no necesitas Oscars, necesitas astas.
Hoy en De Cine no vamos a hablar solo de una película, sino que vamos a hablar de un actor, un director y un guionista llamado Woody Allen.
Me resulta increíble, ¿sabe? Y lo que más me extrae, ¿sabe? Para mí lo más interesante, aparte de la lógica culpabilidad sexual que sentía cuando yo era el joven del relato, es que nada ha cambiado. Soy, en fin, han pasado años. Yo entonces iba a un psiquiatra, ahora voy a otro, 6 psiquiatras más tarde, y ya llevo 3 mujeres. Y sigo sin tener mi vida amorosa solucionada.
Nació el 1 de diciembre de 1935 en el barrio de Brooklyn, Nueva York, con el nombre de Alan Stewart Konigsberg. Proviene de una familia judía de orígenes ruso-austriacos, a la que el propio Allen define como burguesa, bien alimentada, bien vestida, instalada en una cómoda casa. Sus padres y su hermana también son neoyorquinos. Woody estudió hasta sus 8 años en una escuela hebrea, y después acudió a la escuela pública de Midwood High School. Durante su infancia aprendió a tocar el violín. Posteriormente se convertiría en intérprete del clarinete, tocando con asiduidad en público junto con una banda de jazz llamada The New Orleans Jazz Band, hecho que le ayudaría más tarde en la elección de las bandas sonoras de sus películas, ya que todas ellas están compuestas por este estilo de música. Hasta 1997, esta actividad de intérprete musical tuvo lugar en el Michael's Pub de Nueva York, pero al cerrar este local sus puertas, pasó a tocar cada lunes en el Café Carlyle, en el hotel del mismo nombre, al que solo falta los días en que su actividad como cineasta se lo impide.
¿Qué me dirías si yo te dijera que estás casada con un hombre súper inteligente?
Te diría que tendría que ser vegana.
Allen recuerda así sus primeros años. Eran tiempos agitados, en parte debido a circunstancias económicas y en parte por la escasez de viviendas en tiempos de guerra. Mi familia siempre tenía que cargar con parientes. Constantemente había tíos y primos entrando y saliendo de las habitaciones y siempre nos estábamos mudando de casa. Debido a que sus padres trabajaban, Allen estuvo al cuidado de niñeras desde el primer año de su vida. De un episodio con una de ellas, se cree que proviene su aversión a los túneles largos y a los ascensores. Un día, cuando Allen tenía 3 años, la niñera de turno se acercó a su cuna y después de envolverlo en una colcha le dijo: «¿Ves? Ahora mismo podría ahogarte y lanzarte a la basura, y nunca nadie sabría lo que ha pasado». Pero la mujer no cumplió la amenaza y dejó al chico en la cuna. Su primer encuentro con el cine fue a la edad de 3 años, cuando su madre lo llevó a ver Blancanieves y los 7 enanitos. Fue tanta la emoción que le produjo ver cómo los personajes de la pantalla se movían, que corrió a ella para tratar de tocarlos. 5 años después, se le observó el primer cambio de carácter. Se convirtió en un niño solitario e introvertido. Se cree que la razón fue su ingreso en la escuela pública. Años más tarde, Allen definió ese lugar como una escuela para los maestros con trastornos emocionales. Su disgusto por la escuela no cambiaría al ingresar a la secundaria. Lo único en que le iba bien eran las reacciones escolares, en las cuales él siempre dejaba ver su humor. Por aquella época se había vuelto un buen deportista. Aparte del béisbol, le gustaba el boxeo, incluso llegó a practicar, pero sus padres no le dejaron participar. De su época de adolescente comenta: «Yo no quería ser Bogart, tampoco quería ser John Wayne. Yo solo quería ser el capullo de la clase. Quería ser ese chico con gafas que nunca consigue a la chica, pero que es divertido y cae bien a todo el mundo».
¿Se ha llevado usted los archivos de mi despacho?
¿Le importaría salir y volver a entrar como un ser humano?
¿Ha trasladado mis archivos?
Si no le apetece lo del ser humano, entre como un orangután, ya sería una mejora.
¡Devuélvalos! Ya, en el acto.
Ya sabía que reorganizábamos la planta.
Coja ahora mismo. Devuelva mis archivos a mi despacho, ya.
Le ha sobrado tiempo para trasladarlos usted mismo.
Fichera, si fuera usted un hombre, le juro que le partiría los dientes.
Si yo fuera un hombre, usted se escondería bajo la mesa.
Allen empezó su carrera como humorista a los 16 años, siempre asociado a otros. En 1957 se le concedió su primer premio, el Sylvania Award. A los 17 años tomaría la decisión de adoptar el seudónimo de Woody Allen. Comenzaría a trabajar individualmente, llegando a ejercer la tarea de director de sus espectáculos en la cadena de hoteles Burch Bells de Nueva York, donde ya habían trabajado otros humoristas importantes como Jerry Lewis. En 1952, cuando se encontraba terminando la secundaria, comenzó a confeccionar chistes para enviarlos a algunos columnistas de los periódicos de su ciudad. El primero en usarlos fue Nick Kenny, columnista del Mirror. Poco después, Earl Wilson, el más leído del New York Post, también usaría algunos chistes de Allen. Inicialmente se publicaron de forma anónima, pero luego se publicaron con el seudónimo de Woody Allen. Con 17 años, su nombre ya circulaba por diferentes agencias de relaciones públicas y sus chistes aparecían más en los periódicos. Gene Shiffrin, un agente de prensa, se interesó por este joven a quien contrató para la agencia en la cual trabajaba. A finales de 1953, Allen ingresó a la Universidad de Nueva York, donde entre otras materias cursaba producción cinematográfica. Pero no le interesaban mucho las clases, le gustaba más asistir a las proyecciones de las películas que tenía la asignatura. Después de dejar de asistir a la mitad de las clases, terminó su primer semestre en la universidad con pésimas calificaciones en varias materias. Se retiró sin iniciar el segundo semestre. Uno de los profesores le dijo alguna vez: «No eres material de universidad. Creo que tendrías que recibir ayuda psiquiátrica, porque me parece que no tendrás mucha suerte para encontrar trabajo». En parte tenía razón. Allen consiguió su primer psiquiatra en 1959 y seguiría acudiendo a uno por el resto de su vida.
Y él dice, en fin, ¿y tú a qué te dedicas? Y él dice, soy patrás. ¿Y qué es un patrás? Y él dice, yo me pongo detrás del camión y grito, patrás, patrás. Se pone detrás del camión y grita, patrás, patrás. Creo que es demasiado rápido para ella. Patrás, dice patrás.
Su primer contrato lo logra en 1955 en el programa de Colgate Happy Hour, con una asignación de $175 semanales. Actuó en numerosos locales, apareciendo ocasionalmente en programas de televisión, hasta que finalmente, y gracias a su talante e ingenio, tras una actuación en el local Blue Angel en 1960, le ofrecieron la posibilidad de elaborar un guión y participar como actor en el film What's New Pussycat. En ese año, conoce a dos personas que posiblemente han sido las que más le han influido, sus agentes Jack Rowling y Charles Joffe, con los que trabajará hasta el día de hoy. La primera actuación en el Blue Angel fue gracias a una recomendación de Rowlings. Ellos veían en Allen un excelente humorista, pero primero debían hacerle vencer su timidez. Esa noche de domingo en el Blue Angel fue un éxito, pero a pesar de eso, tuvieron que pasar 2 años para que tuviera suficiente confianza y comenzara a improvisar saliéndose de los libretos que había preparado.
Bueno, por mí estupendo. Es la clase de guión que puedo hacer. Bueno, yo puedo hacer de este guión una sinfonía. Esto es Nueva York. Son sus clubs nocturnos. Son sus rascacielos. Un poco de agua.
En 1968 rodaría su primera película. La primera película completamente escrita y dirigida por él y en la que también actúa. Con el título Coge el dinero y corre. Al comienzo fue difícil encontrar una productora que financiara el proyecto, ya que costaba $2 millones, hasta que Palomar Pictures decidió apoyarlo. Aunque la productora no estuvo muy contenta con el resultado final, la película resultó ser un éxito de público. Después de esto, a Allen no le costó trabajo encontrar algún estudio que siguiera pagando sus películas. En 1970, firma un contrato con United Artists, productora creada por Charlie Chaplin, comenzó a rodar su segunda película titulada Bananas. El contrato con United Artists lo comprometía para rodar 3 películas. El estudio le otorgó a Woody Allen total control sobre la producción de las películas, algo que era muy poco usual para cualquier director joven de la época. Ni siquiera Scorsese o Coppola tenían privilegios como este. En 1977, tras filmar todo lo que usted siempre quiso saber sobre el sexo y nunca se atrevió a preguntar, El dormilón y La última noche de Boris Grushenko, Allen realizó la película con la cual obtendría su primer Oscar, Annie Hall. Pero no acudió a la entrega alegando que se había olvidado de la ceremonia. La verdadera razón es que se había quedado tocando el clarinete ese día con su banda. Diane Keaton también obtuvo un Oscar como mejor actriz por esta misma película. Este incidente con los Oscars no sirvió precisamente para aumentar su escasa popularidad en los Estados Unidos. Varias veces ha declarado que si no fuese por su acogida en Europa, le resultaría imposible continuar filmando.
Oiga, señor House, soy Larry Lipton. Tengo un paquete que le puede interesar. Pero le va a costar $200,000. En billetes pequeños sin marcar, o en grandes marcados, si prefiere esa línea.
A partir de ese momento, Allen alcanza el éxito como director y guionista y también como actor, con la realización de películas ambientadas principalmente en su querida Manhattan, siendo uno de los primeros directores americanos en reivindicar a cineastas europeos como Ingmar Bergman. En 1979 realiza la película que lo consagraría como director, Manhattan, filmada en blanco y negro con largas e imponentes tomas de la ciudad, que es considerada como un clásico de la historia del cine. Durante los años 80 y 90, filmaría entre otras Zelig, La Rosa Púrpura del Cairo, Hannah y sus hermanas, Días de Radio, Delitos y Faltas, Misterioso Asesinato en Manhattan, Todos dicen I love you, Desmontando a Harry, Acordes y desacuerdos, manteniendo siempre una línea argumental muy parecida, pero en todas ellas se aprecia la gran originalidad del director.
Nuestro estudio de mercado dice que la película tiene amplia atracción para los dos sexos.
Sí, estoy de acuerdo, y para muchísimos más.
A principios del siglo XXI rodaría la trilogía compuesta por Granujas de medio pelo, La maldición del escorpión de Jade y Un final made in Hollywood, donde el director muestra su lado más cómico, interpretando en todas ellas a un personaje decadente, patético y ruin. Con Melinda y Melinda y todo lo demás, sus siguientes producciones, Allen volvería a hacer un cine más intimista, pero sin dejar de lado ese sentido del humor negro que tanto le caracteriza. Sus últimas películas han sido filmadas en Europa, con la trilogía londinense Match Point, Scoop y El sueño de Cassandra. Y su última película estrenada hasta la fecha, Vicky Cristina Barcelona, está rodada en Barcelona, Oviedo, Avilés y La Felguera, donde participaron intérpretes como Scarlett Johansson, habitual ya en las últimas cintas de Allen, Penélope Cruz o Javier Bardem. Para el año que viene, tendremos una nueva entrega firmada por Allen bajo el título Whatever Works, todavía pendiente de calificarla en castellano. Como dato curioso decir que en esta película actúa Joan Pera, su actor de doblaje en español, al cual le ha ofrecido un pequeño papel agradecido por el trabajo del actor catalán, por el que llegó a decir que gracias a él era más héroe de lo que es en realidad.
¿Cómo que quién es? ¿Por qué desconfías tanto? No te fías de mí. Soy yo, soy Ray. ¿Recuerdas cómo me llamaban en el Trullo?
¿El cerebro?
El cerebro, así me llamaba la peña, ¿eh?
Sí.
Oye, tengo...
Ray, eso era en cachondeo.
No era en cachondeo. Era en serio.
No, era en cachondeo.
No es verdad, no había nada
que
de cachondeo.
Sí, claro que sí, que no.
Benny, era en serio. Yo era...
Ray,
yo era el
que
cerebro.
No.
Era en cachondeo. No era en cachondeo.
Dios yo mío.
Era...
Dios mío.
Yo era...
cachondeo.
adore you, and I am living for you alone.
No sé lo que me ha pasado, ¿sabe? Yo... ¿Sabe? Yo aún no he madurado y me siento... No sé, no es... Es que veo a otros tíos de mi edad y, en fin, yo solo pienso en follarme a todas las mujeres que veo. Si veo a una mujer donde sea, en el banco, una desconocida. Si veo a una mujer en el autobús, pienso, ¿cómo estará desnuda? ¿Podré follármela? Y es una locura. Sé que en el fondo de esas palabras hay un piropo, aunque no sé dónde está. ¿Va a quitarse esa gabardina? En fin, en este apartamento hace 20 años que no llueve.